2:30, 1:30 en Canarias.
Con Iván Alonso, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido a este Mediodía COPE de hoy, que es 15 de mayo, domingo, día de San Isidro Labrador, patrón de Madrid y también de los agricultores. Ya ha salido uno de esos días fantásticos, además, para disfrutar del campo con este tiempo veraniego que tenemos en casi toda España, con los termómetros superando los 30 grados en muchos, muchos puntos del país. En un día, en este domingo, en el que hay mucho juego en Berlín, en la capital alemana, porque allí tiene que estar terminando, hace escasos minutos se suponía que acababa esa reunión de ministros de Exteriores de los países miembros de la OTAN, una cumbre informal de la que te venimos contando, que tiene como punto principal, aparte por supuesto de los siguientes pasos a dar en la guerra de Ucrania, esa posible adhesión a la Alianza Atlántica de Suecia y Finlandia. El gobierno de este último, de Finlandia, de hecho, la acaba de aprobar esta mañana, esa petición formal, y su parlamento ratificará previsiblemente esa decisión esta semana que viene, esta semana que entra mañana. Sauli Niinistö es su presidente.
Hoy es un día histórico. Se abre una nueva era. Nace una Finlandia protegida como parte de una región nórdica estable, fuerte y consciente de sus responsabilidades.
Ahora ya solo queda necesariamente esa unanimidad entre los 30 países que forman la alianza para aceptar a Finlandia, que, como vemos, lo va a pedir formalmente en los próximos días. ¿En qué nos afecta a nosotros, a España, esta posible adhesión del país, de Finlandia o de Suecia? Nosotros somos miembros de la alianza desde el año 1982 y desde entonces otros 14 países han entrado a formar parte de ella. ¿Qué nos aportaría Finlandia a esta gran coalición de países? Pues aparte de ganar frontera directa con Rusia, más de 1.300 kilómetros, otra de las contribuciones beneficiosas de Finlandia a la OTAN sería su ejército, porque tiene este país todavía servicio militar obligatorio y podría movilizar unas fuerzas armadas conformadas por unos 22.000 soldados en activo. De hecho, es el cuarto país del mundo con más reservistas. En total, casi 1 millón de personas estarían preparadas para el servicio en un momento dado. Es una cantidad que solo superan en el mundo Taiwán, Brasil e India. Y es curioso que en el país el sentimiento de la población finlandesa siempre ha sido el de una oposición radical a entrar en la OTAN, o al menos el de una posición de neutralidad. En 2017, antes de la agresión rusa a Ucrania, las encuestas allí señalaban que solo un 19% de los finlandeses estaba a favor del ingreso en la OTAN. Un 19%, frente a un 53% que estaba en contra, según sondeos que hacía la propia compañía de radiodifusión pública de Finlandia. Y en la última encuesta, que es de hace apenas 3 meses, en febrero de este año, de este 2022, después de que Putin iniciara la invasión, el porcentaje a favor de la adhesión ya superaba el 50%. O sea que los datos más recientes revelan ese cambio de tendencia, que ya más de la mitad de los finlandeses quiere formar parte de la OTAN. La neutralidad se ha acabado por un conflicto, el de Ucrania, que temen allí en Finlandia pueda llegar a sus fronteras propulsado por la mente malvada de Putin. Y el cambio de opinión en la población, que hasta ahora estaba muy dividido, como hemos visto, ha sido radical. Nos lo contaba Íñigo, que es un español que vive desde hace años en Finlandia.
Desde que Rusia invadió Ucrania, pues ya no se fían de las promesas rusas de no vamos a convivir en paz. Entonces, pues la opinión de la gente cambió un poco. Todavía no está al 100% hacia un lado, pero sigue habiendo todavía mucha gente que no lo ve claro, pero sí que sí que entienden que pues igual es un mal necesario si tienen a Rusia atacando países vecinos.
Pero claro, este cambio de postura, tanto de la población finlandesa como gubernamental, que se puede refrendar con esa petición formal, como te digo, en los próximos días, puede acarrear un problema, sobre todo económico, para las arcas de un estado tan saneado como es el de Finlandia, con uno de los mejores índices de calidad de vida del mundo. Y es que en 2021 casi el 12% de las importaciones del país procedían, claro, de su vecino, de Rusia. Y en concreto, la dependencia del gas natural procedente del país de Putin alcanza el 68%. Pero claro, esto, ese cambio de postura tan radical, es lo que ocasiona un conflicto que hoy llega por cierto, a su día número 81. Casi tres meses de terror ya y de guerra en Ucrania. Y lo que queda. Así viene este 15 de mayo, este domingo, en el que también hay que contar otras noticias que debes conocer hasta ahora y que repasamos con la ayuda de Laura Rubio.
Escuchas Mediodía COPE.
Abu Dhabi.
El rey Felipe VI va a viajar hasta la capital de los Emiratos Árabes Unidos para trasladar sus condolencias al nuevo presidente tras la muerte del anterior jefe del Estado del país. Felipe VI en principio no visitará a su padre, el rey Juan Carlos, ya que se trata de un viaje institucional.
Masacre.
En la ciudad de Buffalo, en el estado de Nueva York, las autoridades continúan investigando al ya detenido joven de 18 años que hace unas horas ha cometido una masacre en un supermercado de la ciudad. Con su arma emprendió un tiroteo en el que han muerto 10 personas y otras 3 han resultado heridas. Este individuo, supuestamente supremacista blanco, está bajo arresto por los cargos de homicidio en primer grado. Transmitió en directo en Twitch toda la secuencia del tiroteo.
Y éxito rotundo en Eurovisión.
Sí, la representante de España, Chanel, consiguió un tercer puesto en la final de esta edición, número 66, con su tema Slow Mo, una actuación que fue la más aplaudida por el público. Se trata de la mejor posición de España desde el año 1995, una gala que, por cierto, fue seguida por televisión por 6,8 millones de espectadores, que en nuestro país casi 8 millones durante las votaciones. Y por cierto que esta edición de Eurovisión la ha ganado Ucrania, seguida de Reino Unido.
Y en los deportes, encaramos ya el final de la liga con esta penúltima jornada. Esta tarde, de hecho, hay 9 partidos, Bruno Casar.
Sí, todos se juegan en horario unificado a las 7:30, desde las 4, tiempo de juego. Apunten partidos por el descenso: Getafe-Barça, Cádiz-Real Madrid, Mallorca-Rayo Vallecano, Granada-Betis y Alavés-Levante. Recuerdo que el Levante ya es equipo de segunda. Por puestos europeos, queda por decidir el último billete para Champions, la Europa League y la Conference. Atlético de Madrid-Sevilla, Villarreal-Real Sociedad y Athletic-Osasuna. También se juega a esta hora el Celta-Elche, que puede ser clave en caso de empate en la zona media de la clasificación. Recuerdo, desde las 4, todo en tiempo de juego. En directo ahora tenemos un partido en segunda división. Estamos en el minuto 36 de la primera parte. Alcorcón 0, Las Palmas 1. Motos, Gran Premio de Francia en Le Mans. En directo, carrera de MotoGP. Lidera Bastianini. Segundo, Jack Miller. Tercero, Aleix Espargaró. Victoria de Jaume Masià en Moto 3. Augusto Fernández se llevó la carrera de Moto 2. Y esta noche a las 9, final de la Copa del Rey de Fútbol Sala, Antequera, Valdepeñas.
Este domingo las miradas están puestas en Berlín. Allí, a esta hora, los 30 ministros de Exteriores de los países miembros de la OTAN siguen reunidos. Un encuentro, por cierto, que tenía que terminar a las 2:30, donde comenzara una rueda de prensa que por ahora no ha empezado. Encima de la mesa, la invasión de Ucrania, los próximos pasos a dar por los países que forman parte de la alianza y esa posible adhesión de Suecia y Finlandia. De hecho, el presidente y el gobierno finlandés han anunciado esta misma mañana la aprobación de la solicitud formal de ingreso, que tiene que ser refrendada, eso sí, por el parlamento finlandés la semana que viene. Suecia también ha convocado hoy reunión extraordinaria para esta tarde para expresar su postura oficial sobre esa adhesión. Una entrada de ambos países que podría truncarse por la negativa de Turquía, al menos hasta hace 2 días, Tayyip Erdogan, su presidente, no perdonaba a ambos países que durante años, dice, hayan acogido a miembros de organizaciones que Ankara considera terroristas. A su entrada al primer encuentro de ayer por la tarde, el ministro de Exteriores de Finlandia era claro. Asume que todos los países de la OTAN tienen capacidad para bloquear el proceso. De hecho, tiene que haber unanimidad, pero tiene la esperanza puesta, decía, en el consenso.
Espero que este proceso sea exitoso al final y claro que sabemos que llevará varios meses para que los parlamentos y los responsables políticos lleguen a conclusiones.
Una sensación, la de esperanza, que también comparten otros países de la alianza, por ejemplo Estados Unidos, que reaccionaba con sorpresa al rechazo de Erdogan, pero confía en poder negociar su postura. Lo mismo en nuestro país, en España. El ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, que está allí en esa reunión, claro, manifestaba el apoyo de nuestro país, tanto la adhesión de Suecia como de Finlandia.
Nuestra voz se va a oír para que Finlandia pueda entrar y ser un nuevo miembro de la OTAN, si Suecia finalmente da el paso también, y también se oirá para trabajar en favor de la unidad y del consenso.
Pues como te contaba, a esta hora estaba prevista esa rueda de prensa en la que los máximos mandatarios de la OTAN expresen sus conclusiones de esta cumbre informal. Corresponsal José Luis Concejero, buenas tardes.
Buenas tardes. Todos los aliados de la OTAN, salvo Turquía, son favorables al ingreso de Suecia y Finlandia en la alianza. Además, hay consenso en que el proceso para su incorporación debería ser lo más rápido posible. En este encuentro de los ministros de Exteriores de la OTAN, de todas formas, ha quedado claro que Turquía, al menos en un primer momento, se opone a esta ampliación. Asegura que estos países acogen a muchos exiliados políticos y son un albergue de terroristas.
Turquía es un importante ally.
Turquía es un aliado importante, ha expresado preocupaciones que estamos abordando, ha dicho el vicesecretario general de la OTAN. Confío en que si estos dos países deciden entrar en la organización, podamos encontrar la mejor manera de hacerlo. Todos los países de la alianza tienen que estar de acuerdo para que Finlandia y Suecia se conviertan en miembros de la OTAN. Si alguno se opone, las puertas se cierran. Previsiblemente, en los próximos días, ambos países van a enviar a la OTAN una carta solicitando su ingreso. Ahí se abre un proceso de negociaciones que será rápido. Si todos dan el visto bueno definitivo, antes de que termine el año podrían convertirse en miembros de la organización.
Gracias, José Luis. Mientras en Ucrania se cumplen hoy 81 días de la invasión, como te decía, encima de la mesa de esa reunión en Berlín, también los próximos pasos a dar por los países que forman parte de la OTAN. Las tropas rusas, mientras, lo que siguen es centrando su ofensiva en el este del país, en el Donbass, el principal objetivo de Putin desde hace semanas. El Kremlin, que por cierto mira también a Berlín, porque Rusia considera que la entrada de Suecia y Finlandia a la OTAN sería una agresión más de Occidente. Y según el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, habrá respuesta.
Es difícil predecir cuánto durará la guerra híbrida total que ha declarado Occidente colectivamente contra nosotros. Pero está claro que las consecuencias las sentirán todos sin excepción.
De hecho, ya ha habido consecuencias. Te recuerdo que Putin ha cerrado este mismo fin de semana el grifo energético a Finlandia. Le ha cortado la electricidad. De momento, ambos países están dando pasos en firme para presentar su solicitud oficial. Como te decía, Finlandia está mucho más cerca si lo ratifica así su parlamento. Pero, ¿qué requisitos tienen que seguir para formar parte de esa alianza? Nos responde a esto aquí en COPE el experto en geopolítica, Nicolás de Pedro.
Los requisitos para unirse a la OTAN son, bueno, ser un Estado europeo, ser una democracia, economía de mercado y poder contribuir a la seguridad de la alianza.
Y eso se traduce en que tienen que invertir en principio un 2% de su PIB en defensa, pero ya hemos visto que la mayoría de países, menos Estados Unidos y alguno más, se lo salta. También hay que hacer una estandarización en cuanto al equipamiento militar, incluso en cuanto al uso del idioma, porque en la OTAN se habla inglés y francés, aunque según Nicolás de Pedro son pasos que tanto Finlandia como Suecia pueden superar sin complicaciones.
Que se busca precisamente eso, que los ejércitos de las Fuerzas Armadas de diversos, de los distintos aliados, puedan operar conjuntamente en diferentes situaciones y ante diferentes escenarios. En el caso de Suecia y Finlandia esto no supondrá un gran cambio, en la medida que Suecia y Finlandia hace mucho que ya están muy, digamos, muy adaptadas a los estándares OTAN y que participan con regularidad en la actividad de la alianza.
Y mientras aquí en España seguimos a vueltas con ese tope al precio del gas, ya lo sabes que el Boletín Oficial del Estado publicaba ayer ese real decreto por el que se establece el mecanismo para limitar su precio, lo que debería repercutir directamente en nuestra factura eléctrica. Se estima que una media de 48 euros por megavatio hora durante los próximos 12 meses. Pero claro, es una aprobación que, te recuerdo, no es definitiva. Aún falta la aprobación de Bruselas, el visto bueno, cuya respuesta podría llegar en los próximos días. Una decisión que no debería tardar, eso sí, en llegar, ya que España cuenta con la mayoría de las garantías para empezar a aplicar la medida. Pero Bruselas pedirá contraposiciones seguramente a ella. Lo explicaba aquí en COPE la mañana del fin de semana José Luis Sancha, profesor de Comillas y CAI y experto en mercados energéticos.
Tenemos el aval del Consejo Europeo, es, yo creo, la garantía más inmediata, ¿no? Yo creo que los procesos es bueno que sean garantistas y que pasen por todos los filtros habidos y de por haber, ¿no? Entonces, el último filtro parece que queda es el de la Comisión y vamos a darles el tiempo que tengan que utilizar.
Lo que te preguntarás, si eres uno de los casi 11 millones de personas que se encuentran en el mercado regulado, es cuánto te vas a poder ahorrar en tu factura a partir de las próximas semanas. Pues ojo a lo que dice el experto.
Yo he hecho los números para el mes de mayo, suponiendo que iba a entrar, y me salía 50 en mayo, de manera que había una rebaja correspondiente al mes de mayo con respecto al mes de abril importante, de 20 euros.
Esta reducción de la factura eléctrica que se suma, otra medida más del gobierno, a la famosa bonificación de los carburantes de 20 céntimos por litro que se aprobó el pasado mes de abril, que es una medida que hoy en día, hay que decirlo, ya no es suficiente porque los carburantes continúan subiendo, marcando precios de auténtico escándalo. Actualmente llenar un depósito de 55 litros cuesta de media unos 90 euros, lo que supone unos 30 más que hace justamente un año. Como te digo, a pesar de esa reducción, ahora mismo la gasolina y el diésel se encuentran por encima del euro con 90, marcando máximos desde el pasado mes de marzo e incluso ya superando la media europea. En este contexto, desde las estaciones de servicio se denuncia que el gobierno no está devolviendo ese descuento de 20 céntimos correspondiente al pasado mes de abril. Según la Conferencia Española de Empresarios de Estaciones de Servicio, al menos el 40% de los negocios no ha cobrado todavía. Por los micrófonos de COPE ha pasado Lorenzo, que dirige 7 estaciones de servicio en Castilla y León y aún no ha recibido pago alguno por parte del Ejecutivo. Ahora mismo está perdiendo, nos contaba, cerca de 20.000 euros cada día.
Hemos tenido que recurrir a la ayuda de la Junta de Castilla y León, que ha abierto una línea de financiación específica para estaciones de servicio para que podamos solicitar créditos en nuestras entidades bancarias y poder hacer frente a nuestros pagos diarios.
Como te puedes imaginar, lo peor de todo es esa incertidumbre de no saber cuándo van a recibir el dinero. A la otra cara de la moneda encontramos a Antonio, él trabaja en una gasolinera en Huesca y justo esta semana nos decía cobraba los 10.000 euros que había adelantado el pasado mes de abril.
Un poco amenazados de hacer bien las declaraciones, hay compañeros que les piden documentación en alguna comunidad autónoma. Es, no sé, la verdad que es, hay muy muy poca comunicación con la administración y no se nos atiende como es debido para poder al menos ir arreglando los asuntos más urgentes. Es una comunidad hacen de una forma, en otra hacen de otra y esto es un caos total.
A la espera de que el gobierno se ponga al día con esos pagos, te recuerdo que esta reducción de 20 céntimos por litro solo estará vigente en principio. El gobierno ya se abre a prorrogarlo hasta el próximo 30 de junio. Y se cumplieron todos los pronósticos y España hizo un gran papel en Eurovisión. Chanel y su canción Slow Mo consiguieron el tercer puesto en el certamen, una actuación que, por cierto, siguieron más de 6.800.000 españoles que anoche sintonizaron en su televisor este festival. Es, por cierto, la segunda más vista después de la de Rosa en 2002 con su Europe's Living Celebration. Anoche fue, sin lugar a dudas, una velada especial para los eurofans españoles porque nuestra representante conseguía la mejor posición para la delegación española en 27 años, desde 1995. No quedábamos tan arriba. Una edición que además estuvo marcada, claro, por la guerra en Ucrania. De hecho, fueron los ucranianos los ganadores gracias al aplastante voto de la audiencia europea. El grupo Calus Orquestra participaba con su tema Estefanía. Y ese era el mensaje que daban a todo el público. Por cierto, que en nuestro caso es... bueno, es la tercera victoria de los ucranianos en el festival, aunque este año para nosotros, para los españoles, pasará la historia eurovisiva como el llamado ya chanelazo. Y en clave internacional tenemos que fijarnos también hoy en Estados Unidos, en el estado de Nueva York, porque hace unas horas, concretamente a las 2 de la madrugada, hora española, se producía un tiroteo masivo en un supermercado de Buffalo, dejando un saldo de 10 personas fallecidas y otras 3 heridas. El autor habría sido Peyton Gendron, un joven de 18 años que ya ha sido detenido. Los testigos relataban de esta forma la escena a los medios locales.
Escuché que alguien que entró fuertemente armado entró y empezó a disparar. Hablé con una de las trabajadoras cuando venía de camino y ella dijo que sus compañeros de trabajo eran como de su familia y que era como sacado de una película de guerra, sin parar de disparar, gente gritando, corriendo. Esta persona vestía equipo táctico, muchas armas.
El autor ya detenido se define como supremacista blanco, fascista y antisemita. Condujo más de 350 kilómetros desde su pueblo equipado con todo tipo de material táctico militar y retransmitió en directo la matanza desde la plataforma de streaming Twitch. El vídeo sería eliminado Posteriormente, este último tiroteo de Búfalo se suma así a una larga lista de ataques perpetrados en suelo estadounidense hasta marzo de 2021, cuando se producía la última masacre en un supermercado estadounidense, que por aquel entonces fue en Colorado, donde perdieron la vida otras 10 personas. 198 tiroteos masivos ya han tenido lugar en Estados Unidos en este año 2022. Y más allá de esto y de la guerra en Ucrania y esa reunión de ministros de Exteriores de la OTAN en Berlín, a esta hora también hay que fijarse en la pandemia, porque la semana que viene se cumple ya un mes desde que en nuestro país se retirara la obligatoriedad de llevar mascarillas en interiores. Desde aquel 20 de abril todos los indicadores del coronavirus han crecido. Las personas hospitalizadas han aumentado en casi un 30% y la ocupación en las UCIs ha subido en un 6% en el último mes. Son datos que, según algunos expertos, ya apuntan a una séptima ola. Lo adelantaba hace unos días el epidemiólogo Daniel López Acuña.
Esto, no es una simple oscilación. Es un verdadero repunte, es un notable incremento. A veces es difícil establecer si es una séptima ola o no, porque no estamos midiendo la totalidad de la incidencia y no son comparables los datos. Pero la verdad es que, tiene pinta de tigre, tiene apariencia de tigre. Pues es una ola, es un repunte.
Estos datos que nos llegan en plena época primaveral, lo que significa también el repunte de las famosas alergias, cuyos síntomas pues pueden llegar a confundirnos con los del coronavirus. Le hemos preguntado al doctor Esteban Pérez Almeida en el fin de semana de COPE cuáles son las diferencias entre una alergia y el COVID.
Cuando es la alergia, como ya estamos sensibilizados, pues te llega aquel polen y tú dices ¡bum! También de buenas a primeras tienes la reacción de hipersensibilidad y empiezas con toda la sintomatología, ¿no? Sin embargo, cuando es el COVID, pues aquel llega y no es de buenas a primeras, no es esa explosión, no es esa eclosión, sino que tu organismo va luchando contra él y poco a poco pues va avanzando y se irían poniendo o instaurando los síntomas.
Ojo a este dato. En España, cada día se quitan la vida de forma intencionada 11 personas y al menos 220 lo intentan. Para intentar rebajar estas tremendas cifras, recientemente se ha implantado un plan de salud mental que incluye varias actuaciones, como por ejemplo esa activación a principios de esta semana del teléfono 024, ese teléfono antisuicidios, el número de atención a la conducta suicida, así se llama. Solamente en su primer día en funcionamiento se recibían alrededor de 1000 llamadas. El 024 es un teléfono gratuito, las llamadas son todas anónimas y está disponible las 24 horas del día todos los días del año. Al otro lado se encuentran psicólogos o técnicos de emergencias de la Cruz Roja que ayudan a revertir la situación extrema, tratan de hacer en la que se encuentra la persona afectada. Y es que el suicidio es la segunda causa de muerte en España, la primera si hablamos de muerte no naturales, y también es la primera entre los más jóvenes. El Instituto Nacional de Estadística, el INE, publicaba hace apenas unos días un estudio tremendo en el que se aseguraba que casi el 20% de los adolescentes españoles entre 14 y 19 años han deseado su muerte en el último. Este estudio, que ha aportado datos tras una encuesta a 6.000 adolescentes de 6 comunidades autónomas, estaba liderado por el doctor en psicología y profesor en la Universidad de La Rioja, Eduardo Fonseca, y nos contaba esto, fíjate, escalofriante.
En este estudio hemos encontrado que aproximadamente un 15,5% ha respondido afirmativamente a la pregunta ¿has tenido ideas de quitarte la vida? O un 6,9% ha respondido afirmativamente a la pregunta ¿has planificado quitarte la vida? Y luego un dato que es un 4,6% de los adolescentes han respondido afirmativamente a ¿has intentado quitarte la vida en el último año? ¿No? Entonces son datos que ponen de manifiesto necesidad de abordar este fenómeno y este problema desde un punto de vista estructural que lo recoja dentro de un plan nacional de prevención del suicidio.
Y es que además con la pandemia los problemas de salud mental se han disparado. Muchos de ellos acaban con este peor desenlace, otros no. Aquí en COPE conocíamos el testimonio de Álvaro Peral. Él planeó quitarse la vida hasta en 3 ocasiones. Su testimonio es estremecedor y también sorprende cómo finalmente entra razón. Se puso en el lugar de su familia.
Siempre cuando he intentado estas cosas, al final yo creo que lo que me ha echado para atrás siempre ha sido el pensar que al final tiene que ser la peor sensación del mundo. Yo creo que tiene que ser enterrar a un hijo o enterrar a un hermano.
El caso de Álvaro pudo evitarse, pero hay otros que no. Hace poco escuchábamos en Herrera en COPE la historia de Carlos, narrada por su hermana Carmen Sánchez Alegre, que decidió relatar en su libro, que se llama Hablamos de Suicidio, este caso para concienciar e intentar evitar muertes como la de su hermano. Y contaba aquí en COPE cómo son los sentimientos de los familiares después del suicidio de un ser querido.
La culpa es una de las peores cosas en el duelo por suicidio, ¿no? Siempre te queda la sensación como de que podías haber hecho algo, te surgen mil preguntas, un montón de isis, y si hubiera dicho, y si hubiera hecho, y eso es una de las peores cosas. También, por supuesto, luego en el momento en el que empiezas a estar un poco mejor, también sientes culpa por no sentirte mal, por haber perdido a alguien. La culpa es algo súper recurrente en cualquier duelo y en el duelo por suicidio muchísimo más.
Carlos tenía 25 años y un futuro por delante cuando se quitó la vida, una edad muy temprana, y es que, como te decía, el suicidio cada vez afecta más a los jóvenes. El Papa Francisco ha canonizado hoy a 10 nuevos santos, ante 60.000 fieles en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano, entre ellos Charles de Foucault, el sacerdote francés que fue misionero en el desierto de Argelia, o María Francisca de Jesús Rubato, que se convertirá en la primera santa de Uruguay. Es un acto que se esperaba con ganas 3 años después de la última canonización, cuando el Papa declaró santos al cardenal John Henry Newman o a la hermana Dulce de Brasil. Vámonos hasta allí, corresponsal de COPE en Roma Vaticano, Eva Fernández.
Desde hacía 3 años no se celebraba una canonización en San Pedro, y en medio de un ambiente de fiesta y devoción los peregrinos escuchaban emocionados la fórmula de canonización.
Beatos, titum brasma, carorum de Foucault.
Y así hasta 10 nuevos santos. La mayor ovación ha sido para Charles de Foucault, el apóstol de los Tuaregs, y para el periodista carmelita Tito Brandsma, asesinado en el campo de concentración de Dachau. Desde la India han venido a arropar a Lázaro, militar indio martirizado por convertirse del hinduismo. María Rivière se atrevió a fundar durante la Revolución Francesa. El sacerdote César de Bus se dedicaba al teatro y tras su conversión fundó una congregación. María di Gesù recorría Italia con una mochila a cuestas para recoger ayudas para los pobres. María Francisca es ya la primera santa uruguaya. La lista se completa con 3 fundadores, Palacholo, Rusolillo y Mantovani. En la ceremonia estuvieron presentes algunas de las personas que fueron curadas por los santos. Gracias a esos milagros, hoy han subido a los altares.
Y este domingo, este 15 de mayo, como te decía, se celebra San Isidro Labrador. Se va el frío, viene el calor. El patrón de la ciudad de Madrid y también el patrón de los agricultores españoles, que celebran este año en un momento complicado su patrón. El impacto de la guerra en Ucrania ha sido solo la punta del iceberg, porque según el último censo agrario publicado por el Instituto Nacional de Estadística, con datos de 2020, en los últimos 10 años España sigue perdiendo explotaciones agrarias, casi 75.000. A pesar de que baja el número de explotaciones, aumenta la superficie, un 7,4, más que en 2009. ¿Por qué entonces baja ese número de explotaciones y aumenta la superficie? Pues nos responde aquí a COPE Manuel Ángel Gómez, agricultor extremeño.
El problema que estamos teniendo, sobre todo con mano de obra, y eso se tiene muchos problemas en explotaciones más pequeñas, ¿vale? En lo que tenemos, que sobre todo los problemas que hay, sobre todo de mano de obra, para el tema de pequeñas explotaciones principalmente y rentabilidad.
La agricultura extensiva está ganando terreno a los pequeños productores, que cada vez tienen más frentes abiertos. Una situación que analizamos ya con Andrea Espuña. Buenas tardes.
Buenas tardes, Iván. Pues como a muchos sectores, a los agricultores no les salen las cuentas. Hay que sumar la escalada de los costes de producción por la inflación a la desorbitada factura de la luz y también a los carburantes. Usar el tractor cuesta 1.500 euros más que hace un año con el gasóleo B. La agrícola. Pere es agricultor de fruta en Gerona. Suben los costes y resulta que los precios de venta se mantienen.
Es de una manera desproporcionada, porque en este caso lo que es el mantenimiento de la explotación nos ha subido linealmente entre energía, hidrocarburos, abonos, fitosanitarios, un 30% lineal y en algunos casos hasta un 40%, y en cambio lo que estamos percibiendo por el producto que generamos, ya te hablo de manzanas, estamos percibiendo el mismo dinero que hace 20 años.
Hay que sumar más factores, por ejemplo la sequía de principios de año, la reforma laboral o uno de los grandes retos que se ha convertido ya casi en problema, la aplicación de las nuevas exigencias de la PAC, de la Política Agraria Común.
Eso, Andrea, en el sector de la agricultura, pero también en el de la ganadería se vive una tendencia similar. Desde 2011 se han cerrado un 30% de las instalaciones ganaderas. Se ha pasado de algo más de 242.000 a no superar las 170.000. ¿Cuál es la situación?
Pues complicada, Iván. Nos lo contaba Cope Miguel, es ganadero en la provincia de Zaragoza.
De corazón, o si no es complicado, porque muchas veces las cuentas no salen. Los trámites burocráticos en la agricultura son muchos, pero en la ganadería son tremendos. Y una explotación pequeña es que no los puede asumir. Le piden lo mismo una explotación grande o una gran integradora que a lo mejor una explotación pequeña. Y claro, pues usted imagínese una persona que tiene 100 terneros, hombre, lógicamente no puede competir con una empresa, pero la viabilidad no tendría por qué perderla. Y sin embargo, pues tienen que cerrar.
En este contexto, aunque bajan las instalaciones ganaderas, como comentabas, Iván, aumenta el número de cabañas. Por ejemplo, el número de cabezas de porcino supera ya los 30 millones y sube un 21% en los últimos 10 años. ¿Por qué? Pues por lo mismo que explicaba Miguel, no merece la pena en la mayoría de ocasiones para los pequeños ganaderos, y las grandes explotaciones y las macrogranjas salen más rentables.
Pues felicidades, por supuesto, a todos los Isidros y a todos los agricultores en este patrón, en este San Isidro Labrador que se celebra en este 15 de mayo, en este domingo, además, tan soleado que, como decíamos al principio, pues es un gran día para pasarlo en el campo español, en el medio rural de nuestro país. Gracias por estar ahí, como siempre, la radio sigue, gracias por escucharla, y ahora te quedas con el tiempo de juego. Buena tarde a todos.